Otra vez no va esto. Ahora. Va. Buenas tardes, soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a Microeconomía de ADE. Y bueno, un saludo a los internautas. Nos quedamos en la pendiente, el tema 3.2, la pendiente de la recta y de la restricción presupuestaria representa el coste de oportunidad en términos de X2. Veíamos cómo se podía cambiar de la restricción presupuestaria si despejábamos X2. Esta era otra forma de representar la recta presupuestaria. Y la pendiente, hemos visto que es la tasa de los precios, el precio del bien 1 dividido por el precio del bien 2, que no es otra cosa que las variaciones, lo que varía la cantidad de X2 cuando varía la cantidad del bien 1. Me ha preguntado un alumno por correo, ¿qué quiere decir D minúscula DX2 dividido por DX1, que no lo entendía? Pues es lo que os digo. Si utilizamos variaciones infinitesimales, variaciones muy pequeñas de cada un bien. Buenas tardes. Perdón. Pues no quiere decir que la pendiente es la tasa de intercambio entre los dos bienes, porque aquí no hay euros, no tenemos euros. Tenemos unidades del bien 1 y bien 2. Entonces la tasa de intercambio, la relación de intercambio entre el bien 1 y el bien 2, es la DX2 dividido por DX1, que nos dice lo que varía el bien X2 cuando varía el bien X1. Y eso es la pendiente. Y esto es lo que vale la pendiente. También se le llama coste de oportunidad, ¿eh? Pendiente es coste de oportunidad en términos de X2. Lo mismo para X1 sería de esta forma. En vez de ser menos P1 dividido por P2, pues sería menos P2 dividido por P1. Y aquí sería lo que varía infinitesimalmente el bien X1 cuando varía de forma infinitesimal el bien X2. ¿Qué significa coste de oportunidad? Pues ya os lo he dicho, la pendiente. El coste de oportunidad de consumir una mayor cantidad del bien 1 y renunciar a consumir alguna cantidad del bien 2 o viceversa. Es el coste real económico y lo representa su pendiente. Lo estoy repitiendo mucho porque es que sale en examen siempre alguna pregunta relativa a esto, ¿eh? Por eso hay que ver este gráfico que se lo he enviado al alumno que me ha preguntado por correo, que no entendía lo que era la DX2 o DX1. Pues esto es, tenemos una recta presupuestaria, pero podría ser también una función de utilidad, ¿eh? Una curva de utilidad. Acordaros los bienes suplementarios. Bueno, pues si tenemos este punto en esta recta presupuestaria, tenemos un valor de X2 y de X1, en ese punto, esa cesta que elige el consumidor, según la renta que tiene, si variamos de este punto A, por ejemplo, esto sería, pasamos al B, a la cesta B, ¿qué ha ocurrido? Pues que hay una variación de la cantidad del bien 2, esa roja, esa flecha roja que baja hacia abajo, y a eso le denominamos analíticamente, matemáticamente, teórica, económica, como queráis, dx2, os he puesto también incremento de x2, o en este caso sería decremento. Esto está quizá mal dibujado, sería decremento de x2. dx2, si se trata de una variación tan pequeña como el grano de arena de una playa, eso sería de una variación infinitesimal. Tú coges un grano y habría un grano menos en la playa de Salou, por ejemplo, que está cerca de donde yo vivo. Eso sería variación infinitesimal. Ahora, si tú, en vez de sacas un metro cúbico de arena, pues sería decremento de x2 de la playa. Variación infinitesimal o variación finita de un número grande. Y al revés, baja la variación del x2 a costa de qué? De incrementar el valor del bien x1. Si baja uno, sube el otro. Y al revés, si baja otro, el x1, subiría el x2. Y a eso se le llama la relación de intercambio entre el bien 1 y el 2, se le llama pendiente de los bienes, de esos dos bienes. O coste de oportunidad, también. Si disminuyes la unidad del x2, aumentas la del x1 y al revés. Coste de oportunidad, acordaros que era lo que dejabais de hacer si elegíais uno u otro bien. Bueno. Pero veis que también dx2 dividido por dx1 es igual a menos p1 dividido por p2, porque es lo mismo. Todo es pendiente de los dos bienes. Y por ser una renta, la pendiente, ¿es constante o no, José Pantoni? Sí, al ser una recta, no es curva, esa recta presupuestaria, ¿la pendiente siempre es la misma? ¿La tasa de relación, la relación entre el bien 1 y el 2, siempre es lo mismo? ¿Cualquier punto de la recta vale lo mismo? Sí, siempre vale lo mismo, es constante. ¿Te has apuntado por ahí?
Sí, aquí.
¿Cómo te llamas?
Nerea.
Nerea. Vale, luego me lo das. Bueno, ojo, porque ahora vamos a complicar un poquito, pero a ver, coges un poquito de memotecnia. Y esto hay que, cualquier problema que salga parecido, no hay que fallar, Aunque parece que es complicado al principio, no es complicado, lo veremos que no es complicado. Dada la renta de un consumidor, la M, minúscula, Supongamos que esta demanda de dos bienes, X1 y X2, demanda una cesta. Si desea consumir una cantidad adicional del bien 1, se va desplazando en cantidad del bien 1 el consumidor, ¿a cuántas unidades del bien 2 deberá renunciar si no varía la renta y los precios? Hemos dicho que hay una relación entre el bien 1 y el bien 2 en unidades. Si se desplaza y dice que quiere consumir una cantidad adicional del bien 1, ¿qué le ocurrirá al bien 2? Que va a tener que disminuir su consumo para cumplir la recta presupuestaria que tiene según la renta que ha ganado o que tiene en el bolsillo. Entonces, ¿a cuántas unidades del bien 2 debe renunciar si no varían renta ni precios? ¿Cuál sería la buena? Nerea. ¿La relación cuál es entre el bien 1 y el bien 2? La pendiente, el coste de oportunidad. ¿La pendiente cuánto nos vale? Si trabajamos con precios o con unidad, o sea, con unidades infinitesimales de bien 1 y bien 2, sería dx2 dividido por dx1 igual a menos p sub 1 dividido por p sub 2. Bueno, pues entonces, si yo quiero consumir una cantidad adicional de bien 1, ¿qué utilizaré? La pendiente. Y diré, si quiero consumir una cantidad adicional del bien 1, voy a renunciar a menos P sub 1 dividido por P sub 2 unidades del bien 2. ¿Eh? Que te lo preguntan en modo absoluto, porque a veces, bueno, esto es de dónde sale esto que os estoy diciendo. Pero entendiendo lo que os he dicho, sin utilizar esta fórmula, porque a veces en el examen te puedes acordar, pero a veces no. Esta sería la forma analítica, pero me interesa que veáis de dónde lo saco. La relación entre el bien 1 y el 2, pendiente, utilizo la P1 partido por P2 para saber cuál es la relación que hay en intercambio, porque no hay euros aquí para... No hay un precio. El precio es el P1 dividido por P2. Si os dieran incrementos, que a veces en los exámenes salen incrementos, pues bueno, es igual. Utilizaríamos igual la pendiente. Igual. Por eso lo pongo, porque a veces en el examen te ponen incremento y dices, uy, ya no es derivada. Aquí ya no hay derivación parcial, ya no hay números infinitesimales, es igual. Esta es la gráfica para que entendáis. La pendiente es esta. A ver. La pendiente es esta. Si hacemos una unidad del bien 1, ¿a qué tenemos que renunciar? Pues a esta parte del bien 2. Gráficamente sería esta parte de aquí. Si aumento esta de aquí, disminuyo esta otra de aquí. Y utilizo la relación que hay para saber qué unidades tengo que renunciar. Si en vez de bien 1 dice, dada la renta M de un consumidor, si este desea adquirir en el mercado una unidad adicional del bien 2, en vez de aumentar la del 1, aumenta la del 2, ¿a qué debo renunciar? Si te dice del bien 2, tienes que renunciar a la relación que hay, no la P1 dividido por P sub 2, sino a la P sub 2 dividido por P sub 1 unidades del bien 1. Y eso sí quiero que lo sepáis de memoria. Claro. Si es sobre el del bien 1, utilizaríamos esta otra de aquí. Pero si es del bien 2, vamos a utilizar siempre arriba en el numerador el precio del bien 2. A veces aquí os ponen signo, pero a veces os pueden preguntar ¿cuál es el coste de oportunidad de forma absoluta? Pues prescindir de, aquí si os pusieran aquí un signo, yo qué sé, este aquí un menos y este un menos, pues no tendrías que hacer caso. Esta sería falsa, esta también, y tendrías que utilizar solo la que es sin signo. Como es el bien 2, utilizamos la relación entre P2 dividido por P sub 1. No es que he dejado de hacer la relación es la misma, es la pendiente, pero utilizando esta fórmula analítica resulta que despejando la de x1, pues nos da esta relación correcta. Entonces hay que ver, si te preguntan aumento adicional del bien 1, utilizo la pendiente p1 dividido por p2. Que te preguntan sobre el bien 2, o utilizo la relación de P2 dividido por P1. Vale, y ahí tenéis gráficamente lo que hemos estado hablando del bien 2. Renta presupuestaria. Dice, mide el máximo consumo de los bienes en su punto medio. Esta falsa, no hemos estado hablando nunca del punto medio. Señala el coste de oportunidad de los bienes con su pendiente. Esta me suena muy bien. ¿Mide los precios absolutos? Tampoco. ¿Implica que la restricción presupuestaria se cumple con desigualdad? Esta tampoco. Entonces, esta es la buena. Se llama el coste de oportunidad de los bienes con su pendiente. Si los precios de los bienes vienen, a veces no pone que es P1 y P2, a veces el equipo docente pone en algún problema 2,6. Bueno, pues vamos a utilizar, dice, ¿cuál es el coste de oportunidad de adquirir una unidad adicional del bien 2? Nerea, ¿cuál? Ya solo con eso, ¿qué relación hay? P2 dividido por P1. ¿Y qué P2 cuál es? 6 dividido por 2. ¿Cuál sería? 6 dividido por 2, 3 unidades del bien 1. Sería la C. Esto es la C. Si los precios de los bienes son 2,4, ¿cuál es el costo de oportunidad de adquirir en el mercado una unidad adicional del bien 1? En valores absolutos, tiene que ser positivo. Bueno, aquí nos da todo positivo. Josep, Antoni, estamos hablando del bien 1, P1 dividido por P2. 2 dividido por 4, un medio, que no es otra cosa que 0,5. Pues 0,5 unidades del bien 2. Y ese sería el costo de oportunidad. Bueno, ya os lo dejo ahí para que, en valor absoluto, aplicación analítica, con incrementos, con variaciones infinitas, en fin. Bueno, os dejo ya estas preguntas, que es lo mismo que hemos estado haciendo. Y hacemos aquí un problema que ha salido también. Es más complicado el leerlo que el hacer la solución, de buscar la solución. No me gusta un problema que sea tan largo. No sé por qué ponen problemas, pero bueno. Te viene en el problema así en el examen y tienes que... Aurora vive en Madrid, dispone de una renta. En el examen no vendrá la M, de 300 euros, que puede dedicar a sus actividades de ocio. Puede ir al baloncesto X1, sería el bien 1, a un precio P1 de 10 euros. O bien asistir a teatro X2 a un precio de 20. La pendiente absoluta de la renta presupuestaria que se enfrenta a Aurora es, bueno, pues la pendiente absoluta ya sabemos que es P1 dividido por P2, ¿no? La pendiente absoluta. ¿Sí o no? Ah, bueno, ya, esta es otra ya. Bueno, pues, entonces, ¿qué haríamos? P1 dividido por P2, además lo he puesto aquí, esto sería, no sé por qué viene aquí, pero lo he puesto. P1 dividido por P2. Pues oye, esta es facilísima. Tanto palabras para saber que es 10 dividido por 2, ¿no? Por 20, 10 por 20. P1 dividido por P2. Sería 0,5, la C. Es en realidad lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Es lo mismo. Parece más fácil, pero si no entendías lo anterior, esto tampoco lo harías. Este es lo mismo. A ver, tiene un presupuesto de 1.000 euros, pasa X1, P1, 50, X2, P2, 60. Si desea pasear 5 horas en góndola, es que es más complicado entender todo lo que dice. ¿Cuántos días como máximo podrá permanecer alojado en el hotel? Bueno, pues haremos la recta de balance, la recta presupuestaria. Que según los datos sería esta, según los datos que nos da, 50x1 más 60x2 por la renta que tiene este consumidor, 1.000. Si x2 es igual a 5, ¿no? Me parece que lo ponía aquí, x2, si desea pasear 5 horas en góndola, Bueno, pues sería 60 por x2 sería 60 por 5 y aquí despejaríamos la x1 y nos daría 14, que es el número podrá permanecer un máximo de 14 días alojado en el hotel. Me parece muy fácil este problema, ¿eh? No veo ninguna dificultad. Y este por lo mismo. Este sería buscar máxima cantidad. Pero aquí os dice cuando la x2 vale 0. En vez de ser el máximo, sería cuando. ¿Cuál sería el máximo? El máximo x1 cuando la x2 vale 0. Bueno, pues en la recta esta, según los datos, haríamos la x2 igual a 0 y nos daría la x1 máxima, que serían 20. Esto es muy fácil. Yo no veo dificultad. Si sale alguna de estas, hay que acertarlas, pero vamos, ya. 0,5 a la mochila. Dado el precio relativo de dos bienes, y os da ahí ya la pendiente. P1 dividido por P2 igual a 5. Un consumidor puede comprar la cesta 4,10. X1 y X2. Gastando toda su renta, determinada cantidad máxima que pueda adquirir del bien 1. Quiere decir que del X2 vamos a hacerlo 0. Vale, pues vamos a, con estos datos, la renta de balance o renta presupuestaria, pues lo he puesto aquí los datos que da el problema. Esta sería la renta de balance original. P1 por 4, que os lo da el problema, 4, y la 2 sería P1 dividido por P2 igual a 5, pues despejo la P2, P1 dividido por 5, lo añado aquí en el valor de la P2 por 10. Y esta sería la renta de balance según los datos. Y según estos datos, me daría, bueno, al final haciendo operaciones, me daría la renta igual a 6 por P1. Si nos pregunta, nos dice que la cantidad máxima de X1 se calcula haciendo 0 el 2, que es lo que os había dicho, pues hacemos 0 el 2. La parte del 2 hacemos 0 y la M, como ya hemos despejado aquí, le ponemos 6 P1, despejamos la X1 máxima que tendríamos cuando la X2 vale 0 y nos daría 6. Es complicado, pero me da igual. Teniendo todos estos datos que me van dando, a vos, que pongan lo que quieran de esto. Y vamos a variaciones de la restricción presupuestaria. Hemos visto la renta presupuestaria depende de la renta M y de los precios P1 y P2. Si modificamos cualquiera de los dos, pues va a cambiar la posición y el valor de la pendiente. Si tenemos dos rectas, una azul y una roja, ambas tienen diferente pendiente, una es más empinada que la otra. Una está más empinada, la azul, que la roja está más inclinada o más horizontal. En el ejemplo que nos da de María, en fin, la línea roja nos daría 0,75, menos 0,75, y la línea azul nos daría menos 1, según datos de un ejemplo. ¿Qué nos dice? Bueno, pues que la más inclinada, la más vertical o más empinada, como queráis, la más vertical sería la azul y la más empinada sería la roja. La roja vale 0,75 y la azul vale 1. ¿Qué podemos deducir? Pues que contra más, en valor absoluto, siempre, cuanto más vertical o empinada sea la recta, más así como está la azul esta, es mayor en valor absoluto la pendiente. Y contra más horizontal sea la recta, como la roja, pues menor es la pendiente en valor absoluto. Y esta es el resumen de lo que hemos hecho. Hemos hecho conjunto presupuestario, que era esto, renta presupuestaria, que era esta, exactamente, el gastarse toda la renta del consumidor, pero vemos que la suma de los dos, de la conjunto y la renta presupuestaria, es la restricción presupuestaria del consumidor. Y la que no, esta otra de aquí, esta ecuación de aquí, sería una restricción presupuestaria que no pertenece, o esa ecuación no pertenece a las cestas accesibles del consumidor. Porque gasta más que su propia renta, entonces no puede acceder a esa ecuación. Y aquí os dejo ya, este problema es, ¿cuál es la ecuación de la renta según los datos? Lo vais haciendo hasta el final, y vamos a pasar ya a la siguiente. ¿Cuál es? Tema 2. Acabar la 3, tema 3. Pondré también el tema 4 para que lo podáis bajar. Tema 2 también que lo podáis bajar. Tema 2, tema 1, vale. Se va complicando cada vez más, ¿eh? Eso sí que es verdad. Vamos a ver. Va, analizaremos todos los efectos de cuando varía tanto la renta como los precios sobre la renta presupuestaria, sobre el conjunto presupuestaria y... Si varía entre la renta, a la renta y al conjunto, pues varía también la restricción presupuestaria del consumidor. Eso lo tenéis claro, ¿no? Que tanto uno como otro satisfacen la restricción presupuestaria, pero no es la restricción presupuestaria total del consumidor, ¿eh? Una cosa es el conjunto, otra cosa es la renta, y las dos sumadas es la restricción total del consumidor. Bueno, todas estas preguntas, cuando varía la renta y o los precios, varía el conjunto de bienes que pueda adquirir el consumidor y varía la ordenada y accisa en el origen, pues sí, va, ya lo iremos viendo, que les van a afectar. Las coordenadas en el origen, acordaros que era M dividido por P1, era ordenada en el origen, perdón, accisa en el origen. Y la M dividido por P2 es la ordenada en el origen del bien 2. Y la pendiente esta, que ya la sabemos, ¿eh? O sea, tendríamos, por una parte, esta renta presupuestaria. Aquí tendríamos ordenada en el origen sería M dividido por P2. Accisa en el origen, M dividido por P1. Y la pendiente, que sería P1... dividido por P2, negativo, ¿eh? Porque es decreciente, por eso es negativo. Entonces, esto que vamos a ir viendo ahora no está en el libro. ¿Por qué no está en el libro? Porque el equipo docente ya lo da como que lo sabéis. En el anterior libro sí venía, pero en este... Se ha comido todos estos gráficos. Yo podéis saltároslo, ¿eh? De aquí hasta final de, bueno, hasta mediados del tema este, os lo podéis saltar, pero es que resulta que pregunta sobre esto. En el examen pregunta si varía la renta o varía el precio, P1 o varía el P2, y pregunta qué le pasa a la renta presupuestaria, qué le pasa. Rota, se desplaza paralelamente, ¿qué ocurre? Y como lo pregunta, pero no viene en el libro. En el libro se supone que lo sabéis. Entonces, esto sería más bien de poder vosotros, ante cualquier problema que surja de variación de renta o precios, saber qué le ocurre a la renta presupuestaria, de forma gráfica. Entonces, aquí sería un ejemplo. ¿Qué ocurre cuando aumenta la renta de esta renta presupuestaria? ¿Eh? Tenemos los datos estos que os he dicho. Ordenada en el origen, ordenada en abscisa y pendiente. Si se incrementa la renta, ¿qué le ocurre a esta renta presupuestaria? Nerea, ¿qué crees que le ocurrirá si aumenta la renta? Subirá arriba, pero ¿por qué subirá hacia arriba? Aumenta la ordenada en el origen y la abscisa en el origen. ¿Por qué? Porque M dividido por P2, si esto aumenta el numerador, si aumenta el numerador aquí y aumenta el numerador aquí en la abscisa en el origen, resulta que esa división M dividido por P2 daba 4 y ahora dará 6. ¿Por qué quiere decir? Que aumenta, se desplaza a un punto superior. Y aquí igual, en un punto superior de la del bien 1. Y la recta se habrá desplazado de forma paralela hacia fuera del origen, hacia arriba, hacia la derecha. Bueno, pues eso es lo que hago con estos gráficos. ¿Veis esto? Vamos a ver si lo borro esto para que lo veáis bien. Borro página. ¡Pum! Ahora sale. A ver. Pasa esto, lo que hemos visto, hemos dicho. ¿Y qué quiere decir? Que la capacidad de compra es mayor porque ha aumentado la renta y por eso la renta presupuestaria se desplaza hacia arriba. Por eso que os he dicho, por esa causa. Ordenada y abscisa aumenta, entonces se desplaza. ¿Qué ocurre? Antes teníamos este conjunto presupuestario de acceso del consumidor. Pero si ahora tenemos una superficie mayor, ¿qué quiere decir? Pues capacidad de compra se ha incrementado. El consumidor puede consumir más unidades del P1, del bien 1 y del bien 2. ¿Veis? Ha salido un examen y no viene el gráfico ese en el libro. Dice, si la renta de un consumidor aumenta, la renta presupuestaria, ¿qué le ocurre? Se desplaza y, bueno, pues paralelamente alejándose del origen de coordenadas. 0,5. ¿Qué ocurre si disminuye? Bueno, pues ya aquí ya voy más rápido. Se desplaza hacia el origen. Si teníamos un conjunto presupuestario así, ahora resulta que se nos hace más pequeño. Se nos hace mucho más pequeño. Ahí. Capacidad de compra del consumidor ha disminuido. Conjunto presupuestario más pequeño. Y se desplaza por esto. El numerador se disminuye la renta, el numerador disminuye aquí y en la ordenada, pues se desplaza hacia abajo. Menor cantidad, unidades de cantidad del bien 1 y del bien 2 que puede consumir el consumidor. Bueno, esta sería una pregunta sobre... Lo mismo iremos haciendo. Si aumenta el precio del bien 1, ¿qué ocurre? ¿Qué le ocurre, Nerea? Se desplaza, tú ahora dices, bueno, a ver, yo no entiendo bien qué puede ocurrir. Pues con ordenada en el origen, si se aumenta el P1, varía la ordenada en el origen, M dividido por P2, varía. ¿Varía? Ordenada no varía, esto queda fija. Pero en cambio esta sí, está el denominador. Aumenta, si el denominador aumenta, una división MP1, el denominador aumenta, el total de la división es menor. Si daba 4, ahora dará 2, dará menos. ¿Qué quiere decir? Que se va a desplazar hacia aquí, no sé de dónde, pero a un punto de ahí. Y la renta presupuestaria se va a hacer, va a ser más empinada. Se va a desplazar rotando desde la ordenada en el origen Hacia, con menos unidades del, del bien 1. Siempre suponiendo esto, que os pongo aquí, que el otro precio y la renta no varían. La anterior, tanto cuando aumentaba o disminuía la renta, la pendiente variaba. Cuando aumentaba o disminuía la renta, que hemos hecho hasta ahora, las dos, ¿variaba la pendiente? ¿Sí? Si la P1 y P2 no variaban. Pero la renta, pero la pendiente no entra en la renta. Nerea, ¿tú variaba? No. No, porque se desplazaba paralelamente a la otra recta, a la otra recta presupuestaria. Si se variaba, desplazaba hacia origen o se alejaba del origen, de forma paralela, quiere decir que tenía la misma pendiente. No variaba. Aquí sí. Aquí la pendiente varía, ¿por qué? Porque aumenta el numerador. Entonces, si aumenta el numerador, la división se va a hacer mayor. Si daba 4, ahora será 6. Y va a pasar esto, efectos. Se va a desplazar la abscisa en el origen y se va a cambiar la pendiente. Va a variar también. Y la recta presupuestaria se vuelve más inclinada y el conjunto presupuestario se hace más pequeño. Solamente tiene esta superficie el nuevo consumidor para elegir cestas en este triángulo. Pero ha perdido de poder adquisitivo de toda esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurriría con el... Si aumenta, si disminuye el precio del bien 1, pues al contrario, se desplazaría hacia... Se vuelve más horizontal, que a veces, ahí me he equivocado a veces en poniendo los nombres, más horizontal la renta presupuestaria. Y la pendiente varía también. Varía la abscisa en el origen, varía la pendiente y el conjunto presupuestario se hace, tiene más poder de compra el consumidor. Lo mismo ocurriría al revés, si aumenta el P2, este no variaría, este punto de la cisa en el origen, pero sí que variaría la ordenada en el origen. De aquí se desplazaría hacia abajo. Menor conjunto presupuestario, menor capacidad de compra del consumidor, menor la pendiente también varía, y la ordenada en el origen también ha cambiado. Y la rota, aquí no, aquí rotaría, pivotaría, rotaría, como queráis llamarlo, pivota. Si disminuye el P2, pues al revés, aumentaría capacidad adquisitiva del poder de compra del consumidor. Pero variaría la pendiente. ¿Lo entendéis esto? ¿Todos estos cambios? ¿Sí? ¿Sería así?
Sí.
Si duplicamos los precios de los dos bienes, entonces se puede complicar un poquito más ya. Ya empieza a complicarse. Si tenemos esta renta presupuestaria y duplico los bienes, es como si multiplicáramos por dos los dos precios, nos daría aquí que la renta, como si la renta la dividiéramos por dos, despejando la M, haríamos aquí, operaríamos y saldría esta restricción de antes, pero sería M dividido por dos. Y M dividido por 2, que no es otra cosa que es M dividido por 2. Disminución de renta, ¿no? Como si disminuyéramos la renta del consumidor. que ya lo habíamos estudiado antes, cómo que ocurría. Se desplazaba la recta presupuestaria hacia el origen, ¿no? ¿Sí o no? A ver, la de cuál era. La ordenada graciosa del origen de la renta se reducirá a la mitad, como si su renta disminuyera la mitad. Y ocurriría esto. A ver, no, ya no hay relación de precio-renta. Sí, esta sería lo mismo con... Ahí ahora no sé si es esta. Bueno, gráficamente sería esto, sí. Esta. El multiplicar por 2, ha dicho que se multiplicaba por 2, siendo esta T mayor que 1, que sería este caso, se desplazaría la renta presupuestaria como si disminuyera la renta, ¿eh? Pero aquí ha subido los precios, ¿eh? Y la pendiente sería la misma. P1 dividido por P2, los dos aumentan, se multiplica por 2, no varía, el 2 queda la misma pendiente. Vale. Ahí tenéis otro parecido al anterior. Si este es el caso de que se multiplica por un número menor que 1, entonces sería equivalente a la disminución del precio, no al aumento. El otro era mayor que 1, ¿eh? Pero si la constante esta que se multiplica a cada precio es menor que 1, es equivalente a la disminución de los dos precios. Y no es otra cosa que el aumento de la renta del consumidor, ¿eh? Por eso se desplaza de forma paralela con la misma pendiente, aunque disminuye los precios, pero queda inalterable la pendiente y sí que varía ordenada y abscisa en el origen. Estos gráficos no vienen en el libro, ¿eh? Pero hay que sabérselos. Por eso me ha parecido bueno de ponerlo, porque esta pregunta salió en examen cuando la pandemia. Dice, en general, si los precios de ambos bienes se multiplican por una constante menor que uno, con la renta fija o dada, la renta presupuestaria, pues la solución era la anterior, se desplaza hacia la derecha, alejándose del origen de coordenadas. Era esta anterior, ¿eh? Este sería el caso del examen este. Esta segunda que he añadido yo, la podéis hacer. Si los precios de ambos bienes y la renta se multiplican todos por una constante, ¿qué ocurre a la renta presupuestaria? Pues nada, no ocurre nada, porque si multiplicamos todo por la misma constante, queda inalterada, ¿eh? La renta no varía nada, ni ordenada en el origen, ni abscisa, ni pendiente. Vale. Tampoco varía si disminuye. En vez de, ¿cómo era? Si los precios de ambos bienes y la renta se dividen por una constante, pues tampoco varía nada. Porque sería lo mismo que dividir todo por K y eso se iría todo, se quitaría la K al hacer operación, ¿eh? Y la renta no variaría nada. Ya empieza con problemas cuando la variación sea más del P2, más alto la P2 que el precio del bien 2 que el aumento del bien 1. Os lo he puesto aquí, no ha salido, me parece que no ha salido en exámenes. ¿Qué ocurre? Pues veis, se desplazaría de forma paralela por la disminución de la M, pero luego rotaría, porque la P2 ganaría en proporción al aumento del precio del bien 1, y los efectos serían estos. Y lo mismo ocurriría al revés. Si fuera la P1, que fuera el que creciera más que la P2, pues ocurriría esto otro. Son casos que os pongo, los miráis, los trabajáis si queréis, pero en el libro no vienen. Aquí varía el bien 1, el precio del bien 1 más, aumenta más que el aumento del bien 2, y la recta no varía. Este sería lo que ocurriría. Y esto ocurriría si aumentara más el P2. Ya digo, esta sí que salió en el examen. ¿Qué ocurre con la renta presupuestaria? Si se duplica P1, el precio P1, y se triplica el precio del bien 2. Bueno, pues no es otra cosa, ya digo, la solución está aquí. Esto es la solución. Subida de precios con distintas proporciones. Igual, la renta no varía. Se encarece el bien 1 menos que el bien 2 porque ha aumentado menos. Y la renta varía hacia adentro, hacia el origen. Se hace más horizontal. Porque varía la pendiente, porque la pendiente veis que sería P1 dividido por P2, pero la proporción de la variación del precio del bien 2 es mayor que la variación del precio del bien 1. Por eso se inclina un poquito y esa inclinación, es decir, ¿cómo lo ha hecho el profe? Bueno, pues por estas ordenadas y abscisas en el origen. Si esta es mayor variación que esta, pues por eso va a haber más diferencia. Esto va a ser más mayor que esto. No sé cuánto, pero mayor va a ser. Por eso tiene esa forma de rotar. No rota paralelamente, tampoco rota desde aquí, porque claro, el bien 1 también ha aumentado el precio. Entonces esta sería, se vuelve más horizontal o menos inclinada. Me interesa que si en caso que saliera una cosa, aunque no la haya sacado aquí, pero podéis deducir ordenada y abscisa en el origen y la pendiente. ¿Y qué ocurre si qué proporción aumenta el precio de uno y el precio del otro y la renta? ¿Qué le ocurre a la...? Y lo podéis dibujar. A ver, pues ocurrirá esto. Se va a variar la ordenada, la abscisa en el origen, la pendiente de la recta, y más o menos con eso podéis acertar la respuesta. Aquí hay una subida de los dos precios en la misma proporción y la renta no varía. Ocurriría esto. La pendiente no varía, sí que varía abscisa y ordenada, y habría el conjunto de un presupuestario menor capacidad de compra del consumidor. Veis que hay varios casos, ya lo podéis ir remirando lo que ocurre. Luego hay un caso muy, este sería al revés de cuando aumenta. Hay un caso, en el caso de que uno suba y el otro baje, los precios sean en la misma proporción, pero al revés, uno aumenta y otro disminuye. ¿Qué le ocurre a la renta presupuestaria con la renta fija? Pues rota, pero en un punto. Rota. Los cambios en la ordenada y abscisa, precisamente por los supuestos que nos da. Bueno, os lo pongo por si saliera, no sé, que dijera, si uno se eleva y el otro disminuye, ¿qué ocurre en la renta presupuestaria? Pues se vuelve más empinada. Mira, bueno, sí, mira, yo creía que no había salido, sí, ya no recordaba. Si el precio de un bien crece y el del bien 2 disminuye, en la misma proporción, y no varía la renta, ese es el caso, ¿qué le ocurre? Bueno, no pone qué le ocurre, pero ¿qué le ocurre a la renta presupuestaria y su pendiente en valor absoluto? Y ahora es que luego me despisto. Vale. Bueno, pues hemos visto que si era el caso ese, la recta se vuelve más empinada, ¿no? A ver, más vertical. Aumenta su inclinación, también es otra forma de decirlo, aumenta su inclinación, ¿eh? Y su pendiente. La pendiente aumenta porque el numerador, que es P1, aumenta y el denominador disminuye. Entonces hace una pendiente mucho más alta, más grande. ¿Veis? Lo que interesa es la mecánica de poder solucionar cualquier pregunta que te diga si sube o baja el precio de uno o del otro y la renta, qué ocurre a la renta presupuestaria. Vale, y ahí, ve, no sé, es que es al revés. En vez de aumentar el precio peso por uno, disminuye y aumenta el peso el dos. Pues se hace una renta rota ahí en el medio, más horizontal. Y la pendiente disminuye en valor absoluto. Mira, salido. Es que no me recordaba que habían salido los dos casos. Si el precio del bien 1 cae y del bien 2 crece, la restricción presupuestaria disminuye su inclinación. Se hace más horizontal, que sería el caso este. Y esta sería la solución analítica, pero yo no me complicaría. Yo si sé dibujar la nueva recta presupuestaria según la ordenada, la cisa y la pendiente, ya me puede poner lo que quieran de variaciones de las tres, de esta. Porque la voy a sacar. Bueno. El bien numerario, pues no es otra cosa que si hacemos P1, P2 o M, igual a 1. Si tenemos el bien 1 y el bien 2, ya lo dice ahí. Dice, una de estas variables puede ser redundante, innecesario o sobrante, porque se podrá mantener constante y fijo uno de los precios o la renta. Y ajustar las otras variables para que describa el mismo conjunto presupuestario, la misma restricción presupuestaria. Si asumimos que uno de los precios es 1, es igual a 1, el bien este 1 es el bien numerario. Simplemente para saber, si preguntaran algo, pues que si el bien 1 es numerario, porque el P sub 1 se hace igual a 1, esta es otra forma de hacer un bien numerario, dice. Si tenemos esta recta presupuestaria, la dividimos todo por P2, por eso hoy he puesto ahí este mago. A esta le dividimos todo por P2, resulta que nos desaparece el precio P sub 2. Y se transforma la recta presupuestaria en P sub 1 dividido por P sub 2 por X1 más 1 por X2. Igual a M dividido por P2. Pues ese sería el bien numerario, el X2 sería el bien numerario, pero lo pongo ahí porque en el caso de que os preguntara qué quiere decir bien numerario. También se puede utilizar que en el mundo real, dice, si disponemos de dos bienes, uno el bien 1, X1, y el bien X2 representa el resto de todos los bienes. Pues otra forma de decir. Y el precio, y su precio es igual a 1, pues el X2 sería el bien numerario. Y nada más. No. También podría ser la renta, en fin, lo que te dijera. Ahí eso son preguntas sobre eso que os he dicho. Y esta sí que es importante, todo esto de aquí. No va a dar mucho tiempo ahora, bueno, 4 minutos, venga. Efecto de los impuestos y las subvenciones sobre la restricción presupuestaria del consumidor. Hemos utilizado renta y precios, cantidad de X1, pues ahora vamos a utilizar impuestos al o bien a los precios, o bien a la cantidad de unidades de X1 o X2, o bien a la renta. Impuesto sería detraer, pero subvenciones sería darle al consumidor dinero. y va a alterar precio, renta para el gasto y afecta a la restricción presupuestaria. Bueno, esto lo veremos, efecto sobre cantidad, precios y renta cuando haya impuestos. Y esos efectos van a recaer sobre la recta, sobre el conjunto presupuestario y sobre la restricción presupuestaria. Primer impuesto, sobre la cantidad del bien uno. Si se establece un impuesto C minúscula, por ejemplo, o se modifica, pero vamos a establecer un impuesto sobre la cantidad del bien uno, sobre cada unidad del bien uno. Para el consumidor es equivalente a un incremento en el precio de ese bien. ¿Por qué? Porque es equivalente a esto que os pongo aquí. Al precio del bien uno, un impuesto sobre la cantidad del bien uno, es equivalente a que al precio del bien uno se le sume ese impuesto, C minúscula. Y la nueva restricción presupuestaria va a ser ese nuevo precio, que va a ser P1 más ese impuesto a la cantidad de X1, es igual a P1 X1, haciendo operaciones, más C por X1. Esto es en realidad el impuesto hacia la cantidad. Pero es equivalente a un incremento del precio. Por ejemplo, nos dice María, que en X1 son entradas al baloncesto, X2 al teatro, la restricción presupuestaria de color azul permite a María acudir a 10 partidos de baloncesto y a 20 de teatro. Y tenemos esta renta presupuestaria de María. P1 por 10 más P2 por 20, igual a la renta que tenga María. Si establecemos un impuesto C minúscula sobre X1, hemos visto que es equivalente, el precio nuevo es equivalente a lo que habíamos hecho, P1 más lo que suma este impuesto por unidades de X1. Esto sería el original, la renta presupuestaria original con los datos originales de María, con el nuevo impuesto, lo que hace es rotar. Porque lo que ha hecho ha sido incrementar el precio del bien uno, y eso ya sabemos que lo que hace es rotar desde la ordenada en el origen hacia el origen, ¿no? De esta forma, disminuyendo el bien uno. La pendiente es más alta, es esta nueva, se hace más inclinada, más vertical, y esta sería la nueva recta presupuestaria, P1 más C por X1 más P2 por X2 igual a la renta. De forma similar, si lo hiciéramos sobre el bien 2, pues tendríamos esta nueva recta presupuestaria. Así como hemos hecho con el bien 1, sería con el bien 2. Y gráficamente, pues sería de esta forma, rotando desde la abscisa. Esto ya lo habíamos hecho. Y esta sería la nueva recta presupuestaria del impuesto sobre unidades del bien 2. Vale, lo vamos a dejar aquí porque no. Luego estableceremos un impuesto sobre el precio del bien 2 y cómo queda la nueva recta presupuestaria. La semana que viene es fiesta, hasta el día 12 no habrá tutorías. Y estudiar, pero de lo lindo, No sé si he bajado ya todos estos. Lo he bajado ya, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues podéis bajaros más. Si queréis más, tengo hasta el final, hasta el tema 8. Me lo pedís, no sé. Yo lo voy poniendo cada semana y antes de Navidad pondré todos. Pero si queréis más, trabajar más, me lo pedís. Buenas tardes. Ahora se complica un poco.